Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Anoche, una Jedi fue asesinada.
Los Jedi justifican su dominancia galáctica en nombre de la paz. Pero esa paz es una mentira.
Están cazando Jedi.
Sabemos que la fuerza es intensa en ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez, curiosamente, para hablar de una serie cancelada. Cancelada. Pero una serie que particularmente me llamaba mucho la atención porque exploró una etapa de Star Wars que no habíamos visto como tal en audiovisual. Claro que hay libros, claro que hay cómics, pero era una serie que nos iba a abrir un poco el panorama. Y bueno, estamos aquí para hablar. Yo creo que hay cosas que a mí me gustaron de esa serie. Hay gente que la recontra mega odió. Hay gente que le tiró mucho, digamos, veneno. Un poco los actores también se prestaron para eso. Y de todo eso vamos a hablar junto al lado oscuro de la Fuerza Geek. Bobcito, bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, y a toda la gente que está conectada en el borde exterior, en este programa especialmente que tenemos tantas especies, tantos alienígenas, tantas formas vivientes que nos escuchan y todas están conectadas con la banda del cómic desde diferentes puntos de la galaxia. A todos ellos que nos escuchan siempre, de verdad que es un gusto que nos acompañen, sobre todo porque Carlitos mencionó algo que pues sí, es cierto, cancelada ya la serie, pero conspiratoriamente el universo se nos dio a nuestro favor para que tiempo después, semanas después, todos saben que venimos desatrasándonos de algunas series y algunos productos. Esta era una de esas que habíamos dicho hace rato, y conspiratoriamente pues cancelan la serie y nos da pie como para hablar de un montón de cosas. Carlitos lo ha dicho muy claro y digamos ahí refuerzo, y es que conversábamos antes de iniciar la grabación y era la serie nos permite primero ver un montón de cosas interesantísimas de analizar y de hablar y de comentar, así la serie sea buena o sea mala, porque es que hay que decirlo, Carlitos, la serie está divididísima. O sea, hay gente que la defiende y he visto en estos días movimientos a firmas y movimientos digitales para que la regresen, para que reviertan la decisión, y otra mitad del fandom, el lado oscuro de la Fuerza Geek, pues está, digamos, muy satisfecha porque cancelaron la serie. Entonces, como siempre, hay una división fuerte en la Fuerza, como siempre esos dos bandos están ahí jugándose, pero sí es una serie que dividió. Pero yo creo que lo que hablaremos acá, pues obviamente bienvenidísimos para que conversemos de esas curiosidades, esos datos, esas cositas, esos latigazos Jedi que por ahí vimos y pues como ese montón de referencias a los cómics y a las historias que me parece súper interesante. Y pues hablar del por qué la cancelaron y demás. Entonces estamos, mejor dicho, estamos cargadísimos en esta nave, en este Razor Crest cargado de datos y curiosidades que iremos desembarcando en cada uno de los puertos galácticos de este programa.
A mí me pasó una cosa como que me llamó mucho la atención, y es que pasamos de celebrar los 25 años de la amenaza fantasma, que tuvo episodio del podcast aquí en la banda del cómic, a ver este odio tan impresionante contra la serie. Y es algo que tristemente se viene repitiendo con Star Wars, por muchos llamado el fandom más tóxico del universo geek. Y pues da embarrada porque la serie, siento que hay cosas por las que le tiraban que era puro hate, pero la serie tiene también sus falencias, y cuando se mezclan tantas cosas en el debate pareciera que no se sabe si le están tirando porque realmente están criticando el producto o porque si ya se volvió algo personal. Pasó, por ejemplo, aquí en el caso de la protagonista que decidió ella misma abanderar una pelea contra los fans, contra ese fandom tóxico. Y yo no sé qué opina usted, si eso realmente es buena idea o no. Yo estoy de acuerdo en que no nos podemos quedar callados contra la discriminación, contra las críticas, digamos, que no tienen sentido sobre la inclusión. Pero no sé si como tal ya la actriz salir a dar esa pelea juega para bien o para mal. Ya no pensemos en la producción, sino como en, ¿cómo decirlo? Como en la salud del universo geek, tanto de ella como actriz, como el resto de personas que se paran frente a una cámara, como con los consumidores. Y lastimosamente esta serie terminó un poco convertida en eso.
Yo no, pues es que también esto ha cambiado tanto. Yo creo que hemos tenido muchos ejemplos, sobre todo en la franquicia de Matoneo, de personajes que han llegado al punto de pensar en acabar con su vida de acuerdo a ese matoneo que recibieron por Star Wars. Y no ha sido solo uno, y han sido varios, y todos han salido avanti de esa situación. Lo que uno vea, digamos, con perspectiva ya con el paso del tiempo que nos ha permitido ver diferentes casos, es que el fandom definitivamente, pues no sé, no lo voy a decir si olvida o cómo llamarlo, ¿no? Pero sí, pues como que con el paso del tiempo no, ya no le das a la misma trascendencia, y lo hemos visto con personajes recientes, que la misma franquicia también ha permitido que se reivindiquen desde otros personajes o desde otras maneras, o que los han vuelto a traer y, digamos, en el guión les ha favorecido para que se reivindiquen. Entonces la misma franquicia les ha permitido pues eso. Yo me relajaría porque pues termino enloquecido si me agarro con cada una de las personas que escriben. O sea, yo no, o sea, yo no puedo entrar en esa discusión. Pero lo vemos mucho, lo vemos muy seguido. Aquí en Colombia, Falcao, hace poco también un hincha de Santa Fe le escribió, y pues eso fue tendencia, que la respuesta que Falcao le dio, y qué tal, qué bueno. Y pues está bien que le responda, o sea, al final pues cada uno es libre de manejar su red social. Pero yo no me igualaría, yo seguiría de tiro largo. Lo que pasa es que sí hay que aceptar que la serie pues empezó muy bien. Muy bien, ahora hablaremos de qué tan bien esos números fueron para empezar y para que la gente creyera en la serie, pero después del tercer capítulo en adelante la serie cae, y ni siquiera en su, obviamente en su último capítulo vuelve a levantarse. Entonces es complejo porque, digamos, no lograron encauzar los elementos que tenían favorables para contar una gran historia. Y los elementos grandes que tenían los dejaron ahí para guardarlos, y es lo que yo siempre he dicho, Carlitos, para darle la palabra, y es, no me parece que uno deba guardarse. Yo creo que el mando nunca se ha guardado nada. El mando mostró todo su potencial en el primero, y en el segundo tenían que contar otra nueva historia genial, y lo hicieron. Y por dar un ejemplo, pues obviamente exitoso, ¿no? Pero creo que uno no se puede guardar, ay no, guardemos a dar plegues para el segundo, y solo mostrémoslo en una escena al final, así como en la cueva de atrás, así como un bracito y que se le vea ahí por un ladito y ya, no, o sea, dejaron una y muestran a Yoda, pues, o sea, yo ahí, o sea, la carita por detrás y ya. Antes no, es que, y dice la showrunner que no, que es que para la segunda temporada, y ella habló un montón y dijo un montón de entrevistas que finalmente no se dieron. Pero no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, Carlitos.
Sí, yo también le iba a decir que la verdad, esas son las cosas que no me gustan, no solo de Star Wars, sino en general de las producciones, y es porque ese sí es fanservice barato, la verdad. Haber tirado a Plagueis y a Yoda en el último episodio como para tratar de dejarnos ahí conectados, pues no le veo sentido en una serie que me parece que había construido grandes personajes, por ejemplo. Porque a mí particularmente me dolió mucho la muerte de Daphne King, que es la actriz que interpretó el personaje de Jackie. Ese personaje me gustaba mucho. Ese personaje tiene unos momentos muy, muy bacanos durante la temporada. Tiene todo, rescatar eso que creo que lo hablábamos por interno cuando sucedió, como un poco rescatar todo ese tema de aprendiz, alumno, todo lo que es encontrar el camino Jedi. tiene unas coreografías tremendas. Se conocieron muchas imágenes detrás de cámaras de Daphne King entrenando con el sable y se volvió una dura, una tesa utilizando el sable. Entonces, ¿a qué voy para darle la palabra? Es los grandes personajes que se fueron construyendo, muchos murieron en el camino, hasta el mismo Maestro Sol, que muere en el final. Entonces, sí, queda como los grandes personajes que creaste, pues murieron a lo largo de la temporada, y como que para tratar de engancharte, entonces te tiran un poco de fanservice de personajes ya clásicos de Star Wars, y no sé, esa parte sí no me gustó.
No, y si lo vas a hacer, hazlo bien, y desarrolla, y trata de que por lo menos la primera temporada te deje como, uy, juepucha, es que ese último capítulo fue, y en el último capítulo yo creo que fue para mí el más decepcionante. O sea, yo cuando vi ese final dije, no, no, sí, la coreografía, sí, que la pelea, que tuvo momentos, nadie dice que no tuvo cosas, pero uy, no, ese final es terrible. O sea, creo que es de las cosas, de los peores capitulitos que hay, porque no, no, no. Pero de eso pues daremos como más detallitos más adelante. Pero lo que sí quería decir ahí, Carlitos, es que me parece que la serie tenía, como decía, esos elementos importantes, y sobre todo esta niña, por ejemplo,
Amanda, que menciona, Amanda Stenberg,
la quemaron. La quemaron porque decían pues en entrevistas y demás que ella ya estaba como en ese momento para ser maestra. O sea, ya iba a dejar de ser una padawan y iba a pasar a ser una maestra por su
Ya. Dice usted de Jackie. No, pensé que se refería al el personaje de Osha.
No, de la que usted estaba mencionando hace un momento, que pues lastimosamente pues la muere también, y digamos queda ahí como un gran personaje, un gran Jedi, como para tal vez si hubiese habido una segunda temporada como haberla explorado un poco más, pero sí, ahí fue un gran desperdicio. Por ejemplo, lo del Wookiee, eso es una gran historia. El Wookiee puede dar fácilmente para ser el coprotagonista o una serie sobre Luke y Jedi, y o sea, es que además recuerden que el man también se exilió, entonces hubo también una especie de exilio por parte de él, que eso también es interesante y me parece que valga el momento para comentarlo, ¿no? O sea, ese exilio que pudimos ver acá nos permite también conocer como otros elementos de la franquicia que pues obviamente antes no habíamos podido, digamos, descubrir e indagar. O sea, uno dice, uy, muy interesante pues que un Jedi acepte, entre comillas, sus errores y pues termine, digamos, exiliado de alguna manera, tanto como terminó el Wookiee, como terminó también Thorbin, el que hace el voto Barash. O sea, es una genialidad cuando uno lo puede ver, digamos, en ese estado tan profundo de meditación y pues obviamente un dolor tan profundo. Es que el cagadón que hicieron allá, pues es que también eso es lo interesante de la serie, Carlitos, que nos haya podido mostrar, digamos, ese lado de los Jedi, que me parece que hasta en la misma serie por ahí la bruja se lo dice como una predicción, como su arrogancia los llevará a la destrucción o algo así. O sea, la verdad es que podemos ver a los Jedi demasiado altivos, ya viviendo en un mundo de lujos y de, sí, como y desviados absolutamente de su misionalidad, ¿no? Y de su espiritualidad y de su conciencia, más como unos policías galácticos y de reclutamiento, que eso ya lo hablamos también en el Bad Batch, y acá lo podemos hablar ya más directamente, y es como vemos a los Jedi, Carlitos, en esa posición, ¿cómo la podemos llamar? Paramilitar, ¿cómo podemos llamar esa posición? Reclutamiento forzado, porque es forzado, o sea, de verdad, eso que lo camuflen los Jedi y que más que es para el bien y que para la galaxia y que para los... No, parce, o sea, me parece que extraer a un niño, sea que sea, porque tiene habilidades Jedi o es sensitivo a la fuerza o los mini-clorians, llámelo como lo llame, y se lo lleven para que los Jedi lo entrenen y lo alejen de su familia. Ojo que además la edad es más inferior de los 8. Es más, el que ya hemos visto casos que ya llegan muy superiores como 12 y están grandes. O sea que imagínense desde qué edad los desprenden de sus familias. Entonces me parece que ver eso, y además la obsesión también de los Jedi, porque una de ellas se tenía que volver Jedi y todo el cagadón que hacen, es que hacen un cagadón, pues hacen un embarradón, y además fuera de eso se quedan callados. O sea, me parece que aquí haber visto, que eso es lo bueno de la serie, la posibilidad de haber visto, digamos, esa faceta de los Jedi, claro, por eso es que Luke muchos años, más de 100 años después, se siente completamente decepcionado los Jedi, que termina como termina, es que demasiada arrogancia, y creo que todo eso fue lo que los llevó a la extinción.
Sí, mire que coincido en que una de las mejores cosas de la serie es esa crítica que hace a los Jedi. De hecho, hay una línea que anoté del senador que los cuestiona tanto y dice: los Jedi son un sistema enorme de poder desenfrenado disfrazado de religión. Un culto ilusorio que dice controlar lo incontrolable, las emociones. Proyectan una imagen de bondad y de moderación, pero es cuestión de tiempo que pierdan el control. Describió literal la historia de los Jedi. Y eso me gusta, por eso es que siento que la serie tiene cosas buenas, más de las que probablemente la mayoría de gente le reconoce, pero no entiendo cómo funciona la creación de historias en ese segmento de Star Wars, que empiezan a coger buenas ideas y luego las pegan con babas. Porque le pongo un ejemplo, si quiere, para entrar y en casos concretos y escenas concretas. Todo el tema de Osha es un personaje que la verdad pues arranca como interesante, a ver qué es lo que sucede. Siento que se abusa un poco del flashback, pero bueno. Vemos a Osha y por qué ama tanto a Sol y quiere ser una Jedi. Y de un momento a otro, la personalidad de esa misma Osha cambia y se convierte en una super Sith con un poder absurdo que es capaz de ahorcarlo y matarlo. Entonces, eso, si a ti te lo cuentan como en una sinopsis, dice: wow, puede ser una gran historia. Pero te imaginas que te van a desarrollar el arco argumental para que ese personaje haga eso. Y aquí no está, obviamente, porque en el número de episodios que tiene la serie no están, más si empiezas a meterle un montón de cosas innecesarias. Y eso es lo que no entiendo. Y me molesta mucho porque a nivel narrativo sí sientes una gran deficiencia. Entonces, en un momento tienes a Sol, que parece también un Jedi superpoderoso, pero que no se da cuenta que le hicieron el cambio de hermanas. Entonces, no sé, es raro. Hay cosas de Star Wars que vienen funcionando muy bien y luego hay cosas como Acolyte que tienen unos problemas de trama, narrativos, de cómo contar la historia, que no se entienden. Aquí entiendo que no participan ni Filoni ni
Favreau.
No participan, y no sé si eso también tiene que ver. O sea, obviamente esto no tiene que ser una dictadura, pero no sé, siento que hay cosas que realmente no funcionan.
Es que funciona lo que hacen ellos, qué cagada. Y pues obviamente Filoni la tiene muy clara. Es que también entender el universo de Star Wars no es fácil, Carlitos, y conectar y tratar de hacer las cosas bien no es fácil. Sobre todo porque Star Wars tiene, y eso pasa mucho con Acolyte, y va a pasar con Acolyte, y ha pasado con proyectos que dejaron de ser, y es que se refuerzan mucho en los cómics y en las historias. Entonces, tratar de que todo esto se conecte es complejo, y hay que entenderlo demasiadamente bien para hacerlo de una manera pues tan magistral como la hace Jon Favreau y Filoni. Me parece que ahí pues hay que darles todo el crédito a ellos, y pues seguramente ellos le estarán enseñando a unos padawans para que el día de mañana queden, pero por ahora ellos la tienen muy clara. Y lo que sucede es que los proyectos que no están liderados por ellos, pues obviamente empiezan a tener este tipo de inconvenientes. A mí lo que me sorprende es que, pues, obviamente ellos deben ver el producto final, ¿no? Pues cuando uno va al jefe y le dice, marica, pille pues la serie. Esto fue lo que hice, y pues que el man diga, no, espere, weón, ¿cómo vamos a sacar esa mierda así?
Eso le iba así, pero
no sé, ahí cómo
pareciera funciona. Pareciera que no la ven. Por eso digo, no sé cómo funciona, digamos, ese proceso de filtro. No decimos que todo lo tienen que hacer ellos, pero debería existir alguna forma en la que se garantice ciertos estándares de calidad. Vuelvo, insisto, la serie tiene cosas muy interesantes, muy buenas. Para mí tiene de las mejores coreografías de toda la franquicia. Pero personajes que prometían un montón terminan muy desdibujados. Y también cierto que abre puertas que me parecen peligrosas, como este poder de borrar la memoria así, como si nada. ¿Solamente por qué? Porque a la trama le sirve. Y eso a mí eso me parece que es pues una gran mediocridad, de que la serie empiece a hacer solamente lo que le plazca sin querer construir el universo, sino porque a la trama le sirve.
Yo creo que, Carlitos, es que también todo radica de, creo yo, como del ángel de las mismas protagonistas. Creo que, pues, a ellas dos les falta como ese ángel. A ellas dos no, a ella, porque es una actriz haciendo de ambas, ¿no? Y creo que a ella le falta un poco, ¿no? Como de, sí, de eso que uno dice, no tiene Leia, no tiene la Soka, que son personajes que de por sí su naturaleza hace que te impacten y que te conecten un montón. Eso tiene que ver mucho también con la actuación. Y entonces, aparte de eso, pues la historia, el guión no les favorece mucho. Entonces, pues imagínese también haciéndole pues ahí como mella una cosa que no. Hay una cosita que quería decir antes de seguir con esta idea, y es que muy desde el inicio lo quería expresar, y esta serie se creó, Carlitos, pensando en un público juvenil. Entonces, eso también hay que tenerlo claro en el contexto. O sea, no se creó, todos los productos que se están creando en Star Wars no están siendo creados para todo el público masivo. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente son guiones más ligeros, o guión pues un poco, digamos, sin tanta profundidad, digamos, en esas historias, en esos personajes. Y eso hace pues que obviamente otro público o fan de Star Wars que cree que todo lo que está saliendo pues va a ser para ellos, pues no se conecta. Sucede un poco como con las historias que están sacando ahora de bebés y eso, de niños. O sea, obviamente uno no se va a sentar a ver esas historias, y si se sienta pues tiene que estar en el contexto de para quién van dirigidas. Entonces, si a eso le vas a dar palo, pues obviamente estás muy descontextualizado. Eso lo quería decir. Ahora, otra cosa es que no les funcionó. O sea, eso también hay que decirlo. O sea, que iba dirigido para ese público.
Pero déjeme le hago un comentario cortico a eso. Es una historia para nuevas generaciones, pero en el final metes dos personajes que seguramente las nuevas generaciones no tendrían la menor idea, ni de Yoda ni de Darth Plagueis. Entonces,
total.
Es la misma contradicción. O sea, ¿para qué metes eso si eso lo estás metiendo? Es para el fan total de Star Wars.
Entonces, hacen las cosas mal. O sea, por eso digo, tienen una intencionalidad y demás. Entonces, por eso, digamos, también importante tener ese contexto, porque eso también nos permite, pues, como entender un poco cómo se creó esa historia y también lo que está pasando con la franquicia, que la franquicia es tan grande que está ofreciendo pues también contenidos, y va a seguir ofreciendo contenidos para diferentes públicos. O sea, no van a ser contenidos tan masivos. Ahora, que si el fandom necesita y está pidiendo esos contenidos tan apegados al cómic, a las historias, ¿sí? Cuénteme una historia de Darth Plagueis, pero contámela pues al fan que se ha leído las historias y los cómics y que sabe que él es el maestro de Palpatine y que detrás de eso hay toda una historia y una narrativa que ya está contada, obviamente escrita. Entonces, que si hace falta eso, sí. Que también Filoni lo ha hecho también, sí, porque pues él también creo que él es el creador de las historias alternativas de Star Wars. Sí, él es el que dijo, venga, hagamos Clone Wars, venga, hagamos Rebels, venga, ¿por qué no hacemos un man que llame el Mandaloriano? Y empieza a desarrollar todos estos nuevos personajes que no estaban antes. Entonces, está bien. Lo que pasa es que hay que entender que no todas las historias, como decía, están hechas para todos, y que pues obviamente a ellos les salió mal. A mí lo que me parece interesante de esto, Carlitos, y abro la discusión de esto, es cómo todo esto se conecta con todo el universo de Star Wars y con lo que hemos venido hablando de Palpatine, sobre todo en el último capítulo que hablamos de Star Wars, que fue de Bad Batch. Su finalidad, que es obviamente pues la reproducción, su clonación, y no solamente su clonación física, sino también de los midichlorians. Y recordemos que él en una de las películas le dice a Anakin, todavía no es Darth Vader, en una ópera están, y él le habla de Darth Plagueis y le dice:
Darth Plagueis era un señor oscuro de los Sith, tan poderoso y tan sabio, que usaba la fuerza para influir sobre las midichlorias y crear vida.
Una de las características de Darth Plagueis es precisamente eso, el crear vida, el cómo él manipuló los midichlorians para eso. Y mire esto cómo todo se conecta. Primero porque las gemelas son creadas a partir de la fuerza. O sea, recordemos, Carlitos, que la fuerza y la oscuridad, o sea, los Jedi no son los únicos que manipulan la fuerza y la oscuridad. Los Jedi es simplemente una raza que
sí, un grupo,
es capaz una raza, de manipular un grupo. La fuerza, pero hay muchas otras entidades, comunidades, las brujas manipulan la fuerza, que lo hacen de manera diferente, con finalidades distintas y utilizando métodos distintos a los Jedi, pero es fuerza, fuerza es fuerza. El caso es que lo importante aquí de esto es cómo ellas lograron crear estas brujas, lograron crear estas dos peladitas, y por eso todo queda como al final quedar Plagueis, pues obviamente esta niña, pues Osha, va a ser entrenada por Darth Plagueis. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa finalmente es poder coger esa niña y decir: venga, ¿cómo manipularon los midichlorians y crearon dos, marica? O sea, es que ella es una sola persona. O sea, realmente las gemelas es una sola persona que dividieron en dos. Y un poco muy de la teoría Sith, y es de la que hablan mucho de la diada. No sé si usted recuerda precisamente la amenaza fantasma, ahora que la volvimos a ver recientemente, cuando en el entierro de Qui-Gon Jinn, Yoda le dice a
Maestro Windu,
le habla sobre la diada, ahí en ese pedazo. Entonces, es un término muy Sith, de que trabajan en dos, y bueno, entonces todo esto se conecta, Carlitos, de una manera pues muy impresionante, porque como finalmente, mire, que creo que esto fue el cómo Darth Plagueis dominó los midichlorians, y cómo esa fama se pasó de generación en generación, y cómo Palpatine terminó pues también con esa obsesión de manipular los midichlorians. Si pillas todo esto, cómo se conecta de manera mágica, de una historia que se contó 100 años atrás, de obviamente la batalla de Yavin.
Pero todo eso no lo está contando usted, porque es que justamente la serie falla un poco es en sentar esos detalles, ¿no? O sea, si uno la ve como un producto solo, tiene todas esas carencias, me parece a mí.
No, claro, es que además ahí es donde está clarísimo que está mal planteada, porque si está diciendo que es para un público joven, marica, se están yendo demasiadamente al fan que está muy apegado a la franquicia, que estudia, que lee, que está muy, muy conectado como con todos los datos y curiosidades para poder hacer este ejercicio. Entonces, papi, ahí están desvirtuadísimos, porque están contando una historia que creo que está un poco más avanzada para estar en la escuela. Entonces, me parece que es de nivel ya universitario poder estar en esta escuela Jedi de Acolyte. Pero, pues, Carlitos, o sea, más allá de eso, me parece que lo que decía al inicio de este episodio es que la serie nos permite hacer esto, o sea, poder conectar todo esto de lo que hemos hablado. Si usted no ha escuchado el capítulo de Bad Batch, vaya, escúchelo, porque todo esto se conecta de cierto modo con el Bad Batch. Y todo esto, pues, mágicamente, pues, tienen todos los elementos, y vuelve la burra al trigo de lo que dijimos al inicio, tenían todos los elementos muy bien puestos sobre la carne, sobre el asador, sobre la carne, y lo desperdiciaron completamente, se desvirtuaron por donde no eran. Creo que a la actriz le faltó pues ese perrenque, como ese ponche pues que uno necesita de una protagonista, y pues el guión no es tan claro en cosas y se desvirtúa de lo que realmente quería contar. La gente quería ver obviamente y un poquito más de la historia de Darth Plagueis. La showrunner, ya lo dije, mencionó que en la segunda temporada iban a desarrollar a Darth Plagueis y a Yoda. Y ahí hay un montón de preguntas, ¿no? Y Yoda sabía. Y entonces Yoda se enfrentaría con Darth Plagueis. Y bueno, entonces un montón de cosas, pero se quedaron en ideas, como pasó también con Han Solo. No sé si usted recuerde que con Han Solo, pues, nos dejaron la historia, pues, ahí, ¿no? O sea, con un montón de cositas interesantes, con Kira, ¿sí? Con todo este sindicato.
Darth Maul.
O sea, con Darth Maul, y se quedó ahí. ¿Qué tiempo después, como datico, creo que fue como 5 años, tal vez, o 10 años... después salió un cómic en donde se pudo desarrollar esa historia con Kira, que fue protagonista, y pudieron terminar como esa historia que empezó en la película? Por eso decía, muchas de las historias de Star Wars pues han quedado inconclusas cinematográficamente, o no inconclusas. Por ejemplo, la de Chewbacca y Han Solo, o la de Luke, pues se contó lo que se tenía que contar en películas, pero lo que se ha desarrollado, de lo que ha pasado de ahí en adelante, con esos personajes, el mismo Darth Vader, lo que sabemos de Darth Vader y todo su proceso para convertirse en lo que terminó siendo, todo eso está en cómics.
Sí, yo creo que, por ejemplo, diría que entrar a contar una historia de Star Wars tiene cierta complejidad porque hay muchos elementos alrededor. Por ejemplo, por decirle algo, históricamente Star Wars se volvió una franquicia que vende muchos muñecos, que vende muchas figuras de acción. Entonces, incluso hubo un momento donde ya se hacían o salían personajes o criaturas para seguir vendiendo muñecos. Y este es un ingrediente. Entonces, el que va a contar una historia de Star Wars tiene que saber cuáles ingredientes van a su receta y cuáles no, porque tratar de meterlos todos lo que hace es que después empieces a probar lo que estás haciendo y digas, tal vez no debía haberle puesto esto, y lo sacas como si no afectara de entrada el sabor de lo que estabas preparando, como por utilizar, digamos, una especie de analogía con la cocina. Entonces, el droide Pip es un droide que pasa un poco sin pena ni gloria, y lo usan como un accesorio más de la trama, tanto así que terminan electrocutando a Sol en un momento, y simplemente para sacarse a Sol en ese momentico de la trama, porque era lo que le convenía. Por decir algo, lo de los droides pasa con el látigo láser de la maestra Bernestra, que es una vaina que se ve muy cool, la verdad, sale muy bien en pantalla. Para mí todo lo que tiene que ver con las batallas sale muy 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 bien, eso sí lo diría. Me parece que las coreografías están muy bien montadas, pero es lo mismo, es como ¿para qué usas todo eso? ¿Sí? ¿Para qué usas todo eso? Bobcito creo que ya nos va a contar todo el tema de los sables láser y cómo se volvió en un sable láser rojo, todo eso que me parece un dato interesante para que lo cuente, pero es, escoge bien los ingredientes y aprovecha esos ingredientes, porque a mí también otra cosa que me gustó mucho de la serie es el villano, el verdadero villano, que es Kimir, un gran personaje, muy bien actuado, me parece a mí, de lo mejor de la serie. Pero pues todo tiene que funcionar bien para que la serie acabe bien, ¿no?
Precisamente Kimir pues queda como el antecesor. Recordemos que todos los maestros pues han tenido varios padawans, ¿no? O sea, a todos les ha pasado que han tenido varios. Pues entonces ya sabemos que el antecesor de Palpatine, el aprendiz antecesor de Palpatine, pues fue Kimir, ¿no? O sea, pues eso.
Pero entre Kimir y Palpatine, ¿hubo más padawans o no? Bueno, no sé si se le llama padawans, aprendices mejor.
Aprendiz, acólito, pues hasta donde sé, no. Pero puede que en alguna historia me esté pifiando y lo hayan contado, pero hasta donde sé, no, porque es hasta novedad que Kimir haya quedado dentro del canon como el aprendiz antecesor a Palpatine, ¿no? Acá entendiendo que
Kimir fue maestro de Palpatine.
No, el que fue maestro de Palpatine fue Darth Plagueis. Ese es, o sea, ahí hay una historia súper bien contada, digamos, escrita, en donde pues se desarrolla bien cómo se conocen y cómo se desarrolla. Pues, creo que la prueba para para Palpatine fue muy juepucha. O sea, fue, no les quiero echar el spoiler, pero fue dura. Pero entonces lo que sí queda como canon es que él fue el antecesor, ¿no? Fue como el otro aprendiz antes de que llegara y oficializara a Palpatine como el gran aprendiz de Darth Plagueis. Eso sí queda. Ahora, que acá no se sabe por la historia cómo quedó, qué vaya a suceder, ¿sí? Qué vaya a suceder, eso no lo sabemos, porque pues finalmente quedaron dos, ¿no? O sea, ya quedó Osha, y también ellos todo el tiempo están, como sucedió con Palpatine muchas veces, mire que cuando aparece Luke en la historia, lo primero que piensa Palpatine es, bueno, Darth Vader, chao papi, Luke, a su reemplazo, mijo. O sea, yo sé si es así, entonces claro, es una mentalidad de ellos todo el tiempo, el del más fuerte, y finalmente puede que haya Kimir desaparecido del panorama, se haya quedado con Osha, y finalmente Osha sea esa pregunta la que usted me hace, puede ser Osha la antecesora a Palpatine. Lo que pasa es que quién sabe el qué, no sé con qué intencionalidad se le acerca a Osha, si es investigarla o entrenarla, ¿no? Porque recordemos lo que acaba de decir de la creación de Miniclorians y todo el tema, ¿no? Entonces, puede ser que eso haya sucedido, o sea, no sabemos si finalmente Darth Plagueis sea su o sea, entrene a Osha o la investigue. Ahora, hablando de Kimir, ya que nos metimos en ese personaje, pues valga el momento para recordar que en dos situaciones distintas de la serie sonó la música de Kylo Ren, en dos momentos distintos mientras Kimir estaba en acción. Obviamente le preguntaron a la showrunner y ella dijo, sí, en la segunda temporada. Entonces el caso es que, bueno, pero más allá de la respuesta que sí me parece la crilinada de Star Wars, me parece muy curioso es que sí, obviamente hay una conexión entonces entre Kimir y Kylo Ren y los Caballeros de Ren. Ahora, esto es, como dice mi maestro, una especulación responsable. Con lo que acabamos de hablar, Carlitos, ¿no? O sea, todo esto que acabamos de decir de Osha y que entonces puede que Darth Plagueis la investigue, puede que entonces en esa ecuación haya salido Kimir, y Kimir, con todo ese conocimiento, con todo ese entrenamiento y con todo esto, pues haya sido uno de los fundadores de los Caballeros de Ren. Es una posibilidad que años después, pues él haya tomado ese rumbo, ese camino, dado la referencia que acabo de mostrar, de retratar, de contar, de referir, que en dos momentos distintos sonó la música de Kylo Ren y le preguntaron a esta señora que todo lo dejó para la segunda temporada, y la señora contestó que sí, que para la segunda temporada iba a dejar ese desarrollo también. El caso es que pues me parece muy interesante, digamos, primero mencionar eso, pues porque también, mire, todo lo que nos dejó la serie, ¿no? O sea, ese esa espinita, además a usted que le gustó tanto este tema de
venga,
los Caballeros
de casco, Ren, ¿no? El casco que terminaba, digamos, deshabilitando los sables láser, por ejemplo.
Cortosis.
Es que, cortosis, eso le iba a decir, porque mire que es que alrededor del personaje de Kimir sí están bien construidas las cosas. Es que la misma serie se encarga de decirte, mira, esto se hace bien de esta forma y se hace mal de esta forma. Entonces, eso del cortosis me parece también muy interesante.
¿Y no vio cuando el mal le mostró la antena a Osha? Allá en el lago, que el mal se le movió los latigazos de su ex maestra Bernestra. Que obviamente pues claro que ella había sido su maestra, y pues esos latigazos que tenía en la espalda el día que obviamente le mostró la antena a Osha ahí en el lago. Pudimos ver, digamos, retratado eso. Pero lo interesante del cortosis, Carlitos, es que pues el cortosis no es la primera vez que lo vemos en la franquicia, ¿no? O sea, sí, cinematográficamente sí se le, creo que es la primera vez que se le destaca y se le da tanto protagonismo, pero obviamente eso pues ya tiene un montón de desarrollo. Tanto que se cuenta en las historias escritas que Darth Plagueis visitó una mina de cortosis, y pues por eso hacen la referencia, porque nunca en la serie dicen en qué planeta están ubicados. Entonces dan la referencia que puede ser esas minas de Cortosis, obviamente de las historias escritas de Darth Plagueis. Pero hay como ese datico, pero el Cortosis, Carlitos, sí, primero interrumpe de cierto modo como en unos minutos la energía del sable, ¿sí? Hace como si se apagara literalmente, ¿sí?
Como un cortocircuito, exacto.
Y lo otro es que resiste, pues obviamente, el sablazo. O sea, si usted le mete un sablazo y usted tiene el Cortosis, pues parce, ahí tiene la resistencia. Ahora, que es importante aclarar que si el Cortosis es tan famoso o tan fino como el Beskar, no, papi, el Cortosis es más, pues, más chichipato, dura menos, mientras que el Beskar sí, parce, pues usted mismo tiene, todos tenemos la referencia de todas las armaduras mandalorianas que pasan de generación en generación, la de Boba Fett, mejor dicho, la de Boba Fett es... Es así, pasó todas las pruebas, las estirparon y todo, o sea, y sobrevivió usted, cuando, y toda la cosa.
Cuando usted va a comprar una joya en el universo de Star Wars y le dicen, no, eso es fantasía, es Cortosis.
Es Cortosis, parce, sí. Es. Que eso es para toda la vida, dígale, papi, no. Chaleco antibalas de Cortosis. Parce, no, más bien escoja el Beskar, pero sí, digamos ahí como datico me parece interesante. Lo otro es que, Carlitos, en toda esta guerra de los clones y todo esto, recordemos que los separatistas intentaron hacer robots de Cortosis, precisamente para combatir todo este tema de los sables y de los Jedi, pero obviamente eso pues no nunca pudo ser. Y esa fábrica, obviamente, en las historias, Anakin, Padme y Tron destruyeron esa fábrica. Ahí como un datico como interesante dentro del Cortosis.
Buen dato. Oiga, ¿cómo le pareció el Maestro Sol?
Cierren los ojos. Sus ojos pueden engañarlos. No debemos confiar en ellos. Díganme, ¿qué les viene a la mente?
No, o sea... güey, pucha. Todo lo que me enredé para decir... No, me confrontó un montón porque había como mucho potencial, pero me parece que ahí había una historia interesante de contar de los Jedi, porque obviamente él mantenía un secreto muy alto, y mire que de todos, él... fue también uno de los que siguió como si nada, porque el resto, marica, o sea, el otro se fue al código, al voto Barash, y el otro se fue y se internó en la jungla para nunca jamás tener contacto con nadie, y mientras el man sí siguió con su misión como si nada. Entonces ahí es complejo. Me parece que el man también muere muy maricamente, pues eso es de las peores cosas que pasa. O sea,
no, es que la muerte de la muerte, lo que pasa después, eso le iba a decir yo, para mí el personaje arranca bien, tiene un tono muy propio, y creo que Lee Jun-jou, que mucha gente lo conoció a él gracias a los Juegos del Calamar, le da como su propio tono, se siente como alguien sabio, es decir, el posicionamiento del personaje arranca muy bien. Un personaje que estuvo a punto de interpretar Keanu Reeves, contemos ese dato curioso, Keanu Reeves iba a ser el Maestro Sol, que hubiera sido como un hito que hubieran juntado a Neo y a Trinity nuevamente en el universo ahora de Star Wars, pero hubiera sido muy curioso. Recordemos que Trinity pues muere en el primer episodio, pero pues interpretó a Indara, ¿verdad? Era a Indara, Carrie Ann Moss, y... El personaje, lo que le decía, tenía un tono interesante, lo que usted dice, el secreto que manejaba, tiene buenas peleas, pero ya después que empieza lo del cambio de las gemelas, ahí el personaje empieza a caer terriblemente, como que se desvaloriza su nivel de poder, sus motivaciones se pierden completamente, ya hay un momento donde hasta el actor se siente sobreactuado, que yo por eso no le doy tanto palo a los actores en esta serie, porque siento que es que... ya hay un punto en el que el guión no les da para más. Y a la final, sí, un personaje que pintaba para más y quedó ahí como en la nada.
Él dijo que se inspiró mucho en Qui-Gon Jinn. Y yo de verdad todo el tiempo intentaba mirar en dónde, qué. No, yo pues no le encontré. Es que Quangon Jin es otro voltaje. Y además acabamos de hablar de la amenaza fantasma. Y ahí fue donde escudriñamos en la profundidad de ese personaje tan, tan áspero. Pero bueno, bien, estuvo chévere que el man se hubiera inspirado en él. Me parece que además, para añadirle a eso, para mí, y lo anoté en su momento cuando lo sentí en la serie, dije, es uno de los Jedi que más nos ha mostrado un conflicto interno de, con la fuerza y con lo que pasa y con lo que es. No habíamos visto como esa confrontación tan áspera. O sea, a Window no, man, es sable a la lata, papi. De ahí para allá, dígame, más allá de Luke y el mismo Anakin o el mismo Obi-Wan, que hayamos como podido profundizar en una confrontación. Pero más allá de eso, creo que ningún Jedi nos ha mostrado que ha ocultado una verdad tan áspera. O sea, ¿sabes? Es que además, mire que siempre estuvieron hablando del Consejo Jedi, pero nunca nos lo mostraron. Pero sí me parece que es uno de los Jedi que más nos ha mostrado como el conflicto y esa dualidad entre guardar la verdad y no. Y siempre que hacemos esa transversalidad, Carlitos, acá es como decir la verdad, es complejo, guardar, decir esas cosas que tal vez un error tan profundo que pudimos haber cometido no es tan fácil, y sobre todo el juzgamiento que podemos tener después de eso y cómo pueden cambiar las cosas después de eso, ¿no? Eso lo vemos pues en la familia, en la esposa, en la mamá, en las cagadas que hacemos, en el trabajo, en vainas. Entonces, bueno, nada, pues ahí siempre uno se confronta con eso. Pero creo que Soul cumplió ese objetivo en mí. Me dejó esa reflexión.
Sí, lo que le decía, a mí lástima que el personaje termina así. Tenía cosas interesantes. Yo suelo reivindicar mucho las secuelas porque para mí el personaje de Kylo Ren es un personaje que sí tenía conflictos interesantes. A eso que se refería Bobcita ahorita. Y bueno, ¿no? Pues era difícil también pensar en una segunda temporada cuando la mayoría de personajes que habían tenido cierto protagonismo mueren, ¿no? Entonces no sé si también, aparte del pésimo desenlace que tuvo en cuanto a visualizaciones, que creo que ya nos va a contar toda esa trasescena de Star Wars, creo que también la historia quedó en un punto donde era difícil continuar y que la gente tuviera interés, porque a la final lo que nos interesa son los personajes, no que nos muestren ahí a Yoda de espalda. Y una cosa que quería decir antes de darle la palabra y que nos cuente lo de las cifras, era sobre el tema de las muertes, que ahí me gustó que Star Wars movió un poquito sus líneas. Sabemos que a veces con el tema de la clasificación y Disney y demás, no se muestra mucho, pero cuando Kimir hace la masacre Jedi, me parece que fue un gran momento de la serie. Vemos unas muertes muy tremendas, incluso hay un momento donde hace un pincho con el sable láser y de un solo espadazo, de un solo sablazo, mata a dos. Es el episodio donde pues también vemos a Daphne King haciendo la gran coreografía. Eso me gustó, ojalá movieran un poquito más las líneas y se atrevieran a contar esas historias un poquito más adultas en ese sentido. No es matar por matar, ni clavar por clavar, por decir algo, sino que le dio dramatismo a esa escena. Nunca habíamos visto, aparte pues de la orden 69, 66, Bob ya me confunde con su juego de palabras.
Uy, Carlitos, qué atasque el 69.
Bobcito, como usted la pasa jodiendo con eso, de la orden 66, no, nunca,
orden 69,
nunca habíamos visto en serio como una masacre así como que, no me va a dejar de terminar la idea porque está ya toteado de la risa. Pero que yo recuerde, Bobcito, fuera de chiste, no habíamos visto una masacre así como esta. Y me parece que se atrevan a hacer esas cosas, vale la pena.
Eso, pero fue muy gracioso.
Confío en que la gente se está riendo también allá mientras los escucho.
Hasta me puso a sudar las gafas y todo. Ay, Dios, bueno, nada, pues Esto permite hacer de todos los chistes para todos. Siempre la risa malvada y es nuestra protagonista. Sabe que no habíamos visto algo así, pero hay dos cosas que quiero decir antes de entrar como en esa última franja, y es que primero me parece que los Jedi y Carlitos, vimos a los Jedi, digamos, justificando hacer el bien bajo, digamos, cualquier método. Eso lo hemos visto en varias películas, ¿no? En Capitán América, o sea, como que cada uno tiene una justificación, y eso siempre como que lo hablaba yo, lo pensaba en los gobiernos totalitarios, ¿sí? En las dictaduras. Como que siempre hay una justificación, como que estoy haciendo esto por el bien de todos, ¿sí? Y haber visto esa parte de los Jedi fue perramente doloroso, parce. O sea, aceptar que los Jedi en el inicio de la franquicia arrancó como esa gran ideología de, ¿sí? De ser, de conectarse con la naturaleza, con los seres, con uno mismo, y terminar uno descubriendo que terminaron más corruptos que Bernesta. Esa Bernesta también se ve que es más corrupta. Ahí, güey. Bueno, y sí,
esa persona de ahí quedó en la nada, ¿no? Pero tenía algo interesante.
Pero sí, se nota mucho eso. Y lo último que usted mencionó, ¿qué fue, Carlitos? ¿Me recuerda?
No, le decía lo de la masacre. Y ahora que usted menciona a Bernesta, mire que ahí los cómics que tanto amamos suelen venir a llenar esos vacíos, ¿no? Los cómics a veces vienen, aparecen y tapan esos huecos.
No pues,
nos haga raro que nos anuncien
los dos cómics. Bernestra. Los dos cómics que anunciaron es la historia de Bernestra con Kimir. Mira.
Ahí está. Y ahí seguro ahí sí sale bien, pero pues.
Sí, lastimosamente. Eso sí. Pero no, el último comentario antes de que yo hablara, que le iba a decir algo sobre eso que me parecía lo de las muertes, ya, y lo de los Jedi. Y la segunda conclusión que me deja triste es que en esta, no sé si usted vio que los Jedi los mostraron como bobos, tontos. Vea al asistente de Bernestra, ese flaquito, como cara de idiota, como, o sea, eso de los Jedi de imponencia, de. Sí, o sea, no sé, o sea, en esa confrontación todos los Jedi eran como, parecían aprendices, o sea, no, aquí la serie también me mostró que los Jedi 100 años antes eran unas carehuevas, o sea, realmente.
No, mire que ahí yo no estoy de acuerdo, porque es que lo que pasa es que en la historia original de Star Wars, que hay menos Jedi, es que se glorifican, porque hay muy pocos, entonces pareciera que son infalibles y demás, pero en una época donde había tantos Jedi, pues a mí se me hace normal que haya una variedad grande de Jedi. Mire, ahí, o sea, a ver, usted se tiró hacia el lado de donde tal vez estaban los menos hábiles, pero vuelvo y le digo, el personaje de Daphne King es una Jedi tremenda, o sea, es un personaje que me dolió verlo morir, a Jackie, que es la misma actriz que hace a X-23, por cierto. Entonces, no. El personaje de Yord no es un mal Jedi tampoco. Un poco lámpara, pero no es un mal Jedi.
Sí, pero digamos el conglomerado eran como que no. Obviamente esos que usted mencionó, pues sí, digamos se resaltaron, pero como que el conglomerado de los Jedi eran como unas huevas. O sea, como, vuelvo y digo, si ustedes recuerdan, el asistente de Bernestra era como, No, terriblemente, como idiota, güey, como pendejo, como eso, es como, movelo, papi, acá, hacele, pero bueno, en fin. Oiga, y habían dos cosas antes, es que el programa nos da para hablar de muchas vainas y no quiero que se me queden por fuera porque me parece que vale la pena. Gracias a los que han estado hasta acá y los que nos acompañan, porque sabemos que la conversación geek pues siempre está ahí y muy chévere eso. Pero hay dos cosas que me parece interesante mencionar. Una es, Carlitos, lo de las vergencias de la fuerza. Sabe que eso se mencionó mucho en la serie y me parece súper interesante ese término, porque digamos que en el mundo de Brendox, que era donde estaban las brujas, por eso mandaron, digamos, a estos Jedi a investigar, porque había una vergencia en la fuerza, ¿sí? Y es como esos, lugares de la galaxia en donde hay una fuerte presencia de la fuerza, ¿sí? O sea, una inexplicable presencia de la fuerza. Entonces digamos que se le habla mucho de esos lugares. Recordemos que, por ejemplo, no sé si usted recuerda en Dagobah, Carlitos, en esa cueva en donde Luke se encuentra con Darth Vader en esa visión, ¿no? Esos lugares se llaman lugares, digamos, de vergencias de la fuerza, ¿sí? O nexus de la fuerza.
O sea, donde ocurren las fluctuaciones, exacto, de la fuerza.
También recordemos que donde conocimos al padre, la madre, la hija, ¿sí? Que eso se conecta con Ahsoka y todo eso. Eso es un lugar con, obviamente también se le llama una vergencia de la fuerza. Me parece que ese término da para explorarlo demasiado. De ahí hay pues obviamente un montón de cosas y daticos, pero sí me parecía importante, digamos, hablar sobre eso. Y lo último sobre la corrupción del cristal Kyber, Carlitos. Eso es un datazo que me parece que también vale la pena abordarlo, porque pues no lo habíamos visto cinematográficamente, lo habíamos visto en los cómics, pero no lo habíamos visto de esa manera como tan palpable, ¿sí? Como lo dice mi maestro, de un rojo bello, rojo carmesí, y eso pues me parece increíble cómo se va transformando. Y es ese momento cuando obviamente sabemos que la mayoría de Sith han robado los cristal Kyber de Jedi y corrompen ese cristal Kyber. Se le llama a ese proceso de corromper el cristal, es cuando el odio, la ira, la venganza y todos esos elementos o sentimientos negativos de uno como Sith se los transmite al cristal, y el cristal pues obviamente se dice que sangra y por eso se transforma a un rojo, porque es un proceso ya después de que usted realmente ha aceptado el lado oscuro de una manera muy áspera, ¿sí? O sea, cuando usted ya ha hecho un montón de cosas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Anakin, los ojos se le convirtieron cuando mató a los niños y todo, ya se le volvieron rojos, ¿no? Es una conversión, digamos, bastante interesante. Es un proceso del lado oscuro para convertir, obviamente, a ese rojo carmesí, que me parece que va muy atado, digamos, a derramar todas esas emociones oscuras de dolor sobre el cristal, y es cuando el cristal se transforma. Recordemos además que ese proceso también le pasó a Vader la primera vez en los cómics, y el marica no pudo. Le falló el proceso, parce, porque estaba muy atado a todos los sentimientos y recordó todo el tema, no estaba tan seguro de si sí o no en ese momento, y falla el proceso. Entonces no, eso no es como ay, simplemente elevo el ki, me vuelvo rojo y ese cristal se vuelve rojo. No, papi, ahí tiene que haber un proceso largo también de desprendimiento de emociones y de dolor y de todo, para poder obviamente uno transformar ese cristal Kyber. Por eso es todo un proceso también para el Sith lograr ese sable
oscuro. Es que mire que ahí usted da la razón, Bobcito, de lo que hablábamos al inicio, y es si le costó a Anakin, porque tenía conflictos en su interior, poder hacerlo del cristal. Vea que aquí lo terminan utilizando como algo que visualmente se ve muy bien, pero que al nivel del personaje de Ocha se ve poco creíble, porque ella tenía muchos sentimientos que la hubieran conflictado para poder lograrlo así a la primera. Entonces, ahí está, ¿sí? O sea, si hasta el mismo Anakin le costó que a Anakin se le alcanza a sentir un odio grandísimo, que termina teniendo esta batalla final con Obi-Wan, que no lo hayan hecho de una forma tan gratuita con Osha, es lo que uno dice como lástima que la serie haya querido ir por el camino fácil, ¿no? Pero bueno, Bobcito, no sé si tiene algún dato final con el que quiera cerrar. Creo que usted nos iba a comentar algo sobre el tema de las visualizaciones o de por qué, cómo ha sido el impacto de eso. Yo de mi parte lo que les comentaba, siento que es difícil ahora que hablamos de recomendar series. Quizás yo recomendaría ir a ver los episodios donde hay buenas batallas. Me parece que ahí hay algo chévere para el fan de Star Wars. Toda la serie, y ya después de tanto tiempo que estamos grabando este episodio, se me fue dibujando tanto que no sé si la recomendaría, la verdad.
Yo no sé, yo de pronto para un fan que vaya y la vea, pues como... Pues cuando uno no se ama mucho una franquicia, un personaje la ve, ¿no? O sea, termina viéndola,
Sí, pues no es tan, no es el desastre que tal vez todo el mundo dice, pero tal vez sí es una oportunidad que hubiera podido salir mejor.
Oye, ahí para cerrar ese dato, Kylo Ren en su momento en los cómics lo logró cuando hizo esa transformación de su cristal Kyber, al punto que a él se le partió en dos, ¿no? Por cómo es su sable, ¿no? Él tuvo una transformación de ese cristal bien particular. Y Dagan Gera, pues que también lleno de odio, ese man también de una fue papi. Cristal Kyber corrompido.
¿De quién?
Juego del Jedi Survivor, el que tiene mucha relación con Cal Kestis. Pues recuerda que ahí hay un juego que es muy famoso y ese Jedi es muy famoso. Bueno, él es un Sith que también lo logró, digamos, de una manera pues casi inmediata. No es un proceso fácil, pero hace parte. Por ahí hay unas historias de Darth Vader increíbles, Carlitos, de cómo Darth Vader hizo ese proceso para lograr eso. Es más, él tuvo una pelea en donde perdió, porque además ellos tenían que asesinar, esto de Osha, y también tienes que asesinar sin sable, ¿no? O sea, sin usar un arma. Eso es muy, muy, muy Palpatine, muy Darth Vader, que también pasó en su momento, y a esto un proceso. Por eso digo que ahí hay una exploración que deberían hacer en algún momento, sea en live action o en animado. Pero bueno, Carlitos, para cerrar el programa, ¿por qué cancelan esta serie? Básicamente, Carlitos, porque es una de las más caras y con menos minutos de reproducción. Entonces es una ecuación que en cualquier negocio no funciona. Si yo te estoy haciendo una inversión de tantos pesos, yo estoy esperando que tu retribución en visitas, reproducciones o idas al cine pues sea proporcional a la inversión que hice en ti, ¿sí? Y desafortunadamente, digamos, la serie pues se queda ahí. Estuvimos, digamos, mirando datos, Carlitos, muy, muy interesantes de por ejemplo, cuánto costaron las últimas series de Star Wars en la plataforma. Por ejemplo, Mando 1, 100, Mando 2, 120, y Mando 3 costó 120 también.
120 millones de dólares.
Sí, sí. Boba, 105. Kenobi, 90. Andor, mire la contradicción acá. Andor, 250. Ahsoka, 100. Y Acolyte, 180. O sea, está por debajo de Andor. Lo particular y lo curioso es que Andor sí quedó ya confirmada una segunda temporada, cuando además los números de Andor tampoco es que sean los mejores. Es más, si hay una serie que está muy cercana en números malos, es Acolyte y Andor. O sea, son como las dos que más. Pero lo curioso es que sí ya está en desarrollo esta. Pero es que Andor sí se dio garra. 250 es un montón, ¿no?
Claro, pero mire que ahí también el tema es el prestigio que se creó alrededor de la serie. Según entiendo, para muchos Andor es una gran serie de Star Wars, mientras que alrededor de Acolyte se generó mucho ruido, no solo con la trama, sino lo que le decía al comienzo, las peleas con los actores, todo el hate, todo el racismo, todo eso. Me imagino que es algo que pues que la marca tampoco ve como un beneficio.
No, la conclusión que me parece que es la que podemos dejar es, la conclusión, Carlitos, es una serie que fue demasiado cara, pero que obviamente no dejó el número de reproducciones que estábamos esperando, mientras que otras producciones de Disney Plus de Star Wars pues han tenido una inversión no tan alta, y pues obviamente la han dejado avasallada. Ahí los comentarios para cerrar es, esta serie, Carlitos, no sé si usted sabía que la iban a destinar para que fuera como la gran estelar de Star Wars, sabiendo que el Mando y Grogu pasan al cine. Entonces necesitan una serie como emblemática, y pensaban que esta iba a ser como la gran serie que iba como a reemplazar al Mando en la plataforma, pero obviamente pues esto no queda completamente cancelado. Ahora pues tendrán que buscar una nueva producción para ver quién reemplaza al Mando o a Grogu.
Se viene Skeleton Crew, ¿no? Se viene Skeleton Crew.
Pero también habrá que ver qué tan buena es que ahora todo es un tiro al aire, ¿no? O sea, nos habían dicho que Acolyte y y tenía un cast interesante y una interesante, un desarrollo interesante de guión, pero vean lo que quedó. Entonces una hora ves que el Dr. Cruz dice como...
A mí sí me dio una sensación de ser el Stranger Things de Star Wars, la verdad, cuando vi el tráiler, que eso no es, no lo digo como si fuera algo malo. De hecho, si es el Stranger Things de Star Wars, puede que esté muy bien. Sí, pues, lástima, porque a mí la etapa, el periodo de tiempo en el que transcurre The Acolyte, me parece que es un periodo de tiempo que necesitamos volver a él. Tal vez esto no salió de la mejor manera, pero rápido deberían replantear contar otra historia en este mismo periodo de tiempo. Ahora, el chicharrón, pues el chicharrón es que esto es canon. Entonces me imagino que tendrán que jugar con estos ingredientes, pero yo volvería a la Alta República con los Jedi en su esplendor a explorar todo lo que sucedió en esa etapa.
Sí, es que es complejo, pero habrá que esperar cómo termina esto. Lo que sí se sabe es que hay confirmación de 2 cómics, como ya lo mencioné, pues van a contar esas historias y pues habrá que esperar. Por ahora no creo, yo creo que ahorita habrá todo el Filoniverse, y en la película y en las historias que tiene ahí Filoni. La pregunta que uno queda ahí es lo que no sea de Filoni, entonces ya no, uno no va tan a la fija, ¿no? Que es un poco el antecedente que nos ha pasado al día de hoy, ¿no? Y lo que uno ve de Filoni, pues va a la fija. O sea, Bad Batch, vas a la fija. Ah, que no es una historia muy conocida y que no es masiva y que la gente no la ve todo el mundo y que todo... Vas a la fija, pa. Entonces, pues como una reflexión después de ver como todo el panorama de todo lo que ha venido como pasando, ¿no? Y de lo que nos deja Star Wars. Pero pues nada, Carlitos, sí era un programa que nos daba para hablar un montón, sobre todo por los datos, las curiosidades, los easter eggs y todas esas cositas que nos dejó obviamente Acolyte. Yo pues tampoco la recomendaría al fan que quiera como ir a explorar eso
después de...
es que es lo que dijimos, la serie no es buena.
Pero si, deja un pero montón si de usted cosas hace unos minutos que... dijo que sí la recomendaría.
No, yo diría un fan, pero alguien que pues que no sea tan fan de la franquicia, yo le diría váyase a ver otras cosas. O sea, pues aproveche el tiempo para otras cosas. De pronto le seguiría el consejo de Carlitos y es como de pronto explore el capítulo 5 o 6, que es el de las muertes, tal vez. O el 7, tal vez, que es como que muestra lo que pasó, ¿sí? Como todo el bonche allá. Creo que en la 7 es en la que el Wookiee Jedi queda endemoniado y se vuelve una nada y esa pelea brutal.
Que el Naka.
Por eso digo, no. O sea, como que vaya y vea como ciertas cosas, pero de resto, no. Pues la serie nos dio pie aquí para hablar y para tocar temas y contar anécdotas y contar cosas de la franquicia, pero de ahí a allá para que uno la recomiende.
No. Sí. La verdad es que no termino de convencer, pero bueno, ya veremos con qué nos sorprende Star Wars en sus próximas entregas. Por ahora nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Hay daticos chéveres, también me pareció interesante cuando contaron Daphne King, que la vi en varias entrevistas, contó también que en Star Wars tienen maestros literal de la fuerza que les dicen cómo mover las manos para hacer las interacciones con la fuerza, para que se vea real. Me encantaría ir a una clase de esas, que uno pudiera ir y decir, venga, enséñame a usar la fuerza en pantalla. Eso sería genial. Y bueno, Bobcito, pues nos despedimos, lo despido y le dije fuera de cámaras y fuera de micrófonos que se escogiera un buen cómic de Star Wars y hacíamos un análisis de los nuestros que valdría la pena dedicarle un programita a un cómic de Star Wars, que hay muy buenas historias por ahí.
Ush. Esa de Darth Vader, cómo pierde esa primera pelea luego de empezar, digamos, esa búsqueda. Es que hay todos unos...
Pero no haga spoiler.
De cómo Darth Vader caza Jedi y termina pues en Mustafar, ¿no? Eso, pero esa primera pelea que él pierde con un maestro Jedi es interesantísima. Bueno, chévere. Vamos a ver qué nos traemos por acá para analizar. Por ahora estamos saliendo de los pendientes, ya nos quedan menos, cada vez nos quedan menos en la lista y eso como que es un respirito, porque pues obviamente preparar estos programas toma su tiempo. Eso no es como, ay, listo, mañana grabemos, ya la vimos, listo, no, hay toda una preparación para eso. y la fuerza es intensa en ustedes, así que seguramente disfrutaron mucho este programa, tanto como nosotros hablar de Star Wars, Carlitos. Seguramente nos encontramos dentro de 8 días con un tema distinto que no sea Star Wars, por ahí que queda pendiente.
No, yo creo que lo próximo va a ser hablar de Batman de Cape Crusader, pero ahí tenemos igual en remojo Invincible, The Boys.
Es que queda pendiente, lo X-Men, que quedan son cosas por hacer.
Tenemos cómics también por hablar, ya viene el Joker. Bueno, ahí siempre hay cositas por conversar. Así que bueno.
¡Pingüino!
El pingüino, que por ahí hay noticias del pingüino, muy pronto sabrán. Algo del pingüino ya hemos visto, gracias a los amigos de Max. Entonces, bueno, ya les contaremos cuando nos permitan hablar sobre ello. Y Bobcito, muchas gracias a todos. Me despido con una frase de mamá Aniceya que dijo: el miedo no debería decidir. Tú sí. Chao.